RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Otros acentos. Una propuesta para conocer culturas, experiencias y la vida política y social de Latinoamérica y del resto de los continentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana.
Hola a todos y muy bienvenidos. Empezamos a vivir, a sentir, a notar ya ese ambiente navideño que está inundando las calles españolas, de las ciudades españolas, y que llega también, espero, a nuestros corazones de algún modo. Llega a través de muchas formas y una de ellas es la música. Así que con un hombre de la música, entregado absolutamente y amante de la música, vamos a hablar hoy. Juan Antonio Simarro, pianista, compositor, director de música clásica, dio varios conciertos últimamente en el Teatro Real en noviembre, en el Auditorio Nacional de Madrid el 5 de diciembre, ha compuesto un villancico que espero estrenar no tardando mucho aquí en el programa, un precioso villancico, y tiene mucho que contarnos, así que enseguida saludamos a Juan Antonio Simarro. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Bienvenido, ¿qué tal?
Hola, Mavi, un placer escucharte y poder hablar contigo. Y encima hoy que es mi cumpleaños.
Oye, felicidades, lo primero, ¿eh? Eso lo tenía aquí apuntado para que no se me pasara. Y para nosotros es un regalo también tenerte. Hace mucho que no hablábamos y vienes cosechando un sinfín de éxitos. Aquí está uno de los temas de las piezas que representabas en uno de estos conciertos de los que hablábamos. Los cuatro acordes para expresarte por un desarrollo sostenible que, bueno, han pedido que se representara y se tocara, interpretara en los Nobel de la Paz, en la ceremonia de los Nobel de la Paz, ¿no?
Sí, hicieron en un fórum en Minneapolis, todos los Nobel de la Paz, y me dijeron que sí se podía interpretar. Encima lo interpretaba Isabel Pérez de Barro, que es una magnífica pianista, y claro, para mí es un honor.
Desde luego que
se puede interpretar,
¿no?,
en sitios así.
Desde luego que sí. Bueno, les quiero recordar que como comunicador, nuestro invitado es presentador de Clásicos Irreverentes, el programa de música clásica de La 2 de Televisión Española, así que es compañero nuestro y también colaborador del programa cultural La Aventura del Saber. Juan Antonio, ¿cómo vas a pasar estas fiestas? Lo primero, bueno, tu cumpleaños, si nos quieres dar algún detalle, ¿qué piensas hacer? ¿Qué te han regalado? ¿Qué planes tienes para este día?
Pues mira, yo para mi cumpleaños no pido nada, porque ya considero que soy afortunado y creo que no necesito nada, sinceramente.
Bueno.
De hecho, lo digo así a mi familia, el regalo es que no me regalen nada, es ahora vienen todos a comer y felices.
Fenomenal.
Y esta misma noche me voy a Colombia a una gala que hay de Instagramers, fíjate, que hacen allí a lo grande, internacional latinoamericana, que se llama InstaFest, y quieren que vaya yo ahí precisamente porque como ven que a veces esto de los influencers llega a ser a veces algo un poco más como superficial, quieren que toque, que vean que también la música sinfónica y la música clásica puede ser influencer de ese tipo de música y dar un contenido un poco más, intentamos que más profundo, ¿no? Que solo un otro contenido que se da, ¿no? Y para mí, bueno, me han invitado y es un honor. O sea, que me voy esta misma noche para allá.
Desde luego que sí, ¿no? Y bueno, y además ese reconocimiento como uno de los 50 españoles más influyentes en el mundo de la cultura, que veía el otro día, no sé, en alguna de estas encuestas se te reconoce así, ¿no? Esto tiene que ser una gran satisfacción como español, entiendo.
Es sobre todo, pues, como el resultado, ha habido distintos estilos en la música sinfónica contemporánea a la hora de componer, y yo he seguido con el mío siempre porque era el que me pedía mi cuerpo, ¿no? Es un estilo melódico y cercano, y que al principio me decían, me iban a decir que no era contemporáneo, ¿no? Porque era como, igual que hay cuadros abstractos que son maravillosos, pues se lleva un estilo más de música abstracta, y el mío es más, como más figurativo, es decir, que ya... Pues si en un cuadro, para hacer una similitud, pues yo pintaría un caballo con una forma de un caballo, ¿no? Pues en este caso una melodía claramente identificable. Y bueno, yo seguía con ese estilo y ahora pues resulta que pues están estudiando mi música en conservatorios.
Qué bueno.
Y han hecho incluso máster de fin de carrera con mi música y yo me he sorprendido, vamos, no me lo esperaba.
Bueno, la abertura por los derechos humanos ahí dentro está incluida, está ese villancico. Del que hablaba, que aún no ha llegado aquí hasta aquí, pero que está de camino y que vamos a poder escuchar en cualquier otro momento aquí en otros acentos con los oyentes. Vamos con otro de tus piezas, de otra de estas piezas maravillosas que Juan Antonio Cimarrón dirige como nadie. Qué bonito, ¿no? Esto es un cuarteto de cuerda que sonaba también en uno de estos conciertos de los que hemos hablado.
Sí, y de hecho lo han utilizado como sintonía de un programa sobre los premios Nobel que presentan en vuestra cadena también, precisamente, por Belén Juste y Sonia, y bueno, pues
bueno.
Que mi música esté como sintonía de un programa vuestro, pues es un placer.
Y para nosotros un lujo también, claro, cómo no.
Y esta, además, este es una parte de un cuarteto de cuerda, y que luego lo revisé, porque es solo cuarteto de cuerda, pero precisamente en el confinamiento lo revisé y he incluido un piano, en el que hago una parte un poco, es como, hago una versión mucho más rápida de la que habéis podido escuchar, un poco explicando todo lo que pasaba, como la locura del mundo, que estábamos muy locos todos, y fíjate, de alguna manera tuvimos que pararnos, y dentro, en mitad de la composición, hay un parón, es como, a ver, para, tranquilízate, mira las cosas desde otro punto de vista, y luego volvemos a arrancar, pero ya siendo más conscientes, y lo subtitulé Abrazos.
Bonito, ¿no?
Sí, bueno, estoy contento. O sea, puse unos subtítulos también, o sea, unas líneas escritas pensadas por mí en mi canal de YouTube, que la gente lo puede ver, si es Juan Antonio Cimarro. En mi canal de YouTube puede ver pues pensamientos míos y, bueno, cosas que pensé a raíz de todo eso.
Juan Antonio, tuviste artistas invitados, fue muy interesante y muy novedoso, diría, el concierto el 5 de diciembre en el Auditorio Nacional de Madrid. Por un mundo mejor, ¿no? Con Misiones Salesianas, hablamos también nosotros de ello, y con artistas invitados que interpretaban sus obras, cada uno de ellos, de Nada Conte, tú con ellos, ¿no? Ana Guerra, Fran Perea, en fin, Pablo Carbonell. Fue todo un éxito, yo no sé si tienes la vocación, la voluntad de que se represente y se interprete en otras ciudades españolas y de que viaje.
Pues mira, justo el otro día me llamaron porque gustó mucho y es que llevo ya 6 años haciendo este concierto por un mundo mejor, que salió a raíz de la Sinfonía por un mundo mejor que compuse, en la cual tiene varios movimientos, pero una es la obertura por los derechos humanos, otra es un homenaje a toda la gente que hace que el mundo sea mejor. Entonces, pues cada año voy haciéndolo de una manera.
Ya.
Los últimos 3 años estamos haciéndolo juntos, Misiones Salesianas y yo, que son fantásticos.
Es
que
¿cómo son? Sí.
Hacen actividades en todo el mundo. Y creo que son muy necesarias. Y entonces, como cada año voy haciendo algo nuevo, este año dije, pues vamos a hacer... Bueno, siempre intento, como veis, que mis conciertos sean cercanos y que pueda ir toda una familia. y lo disfruten todos, ¿no?
Claro.
Sobre todo porque a veces la música sinfónica la gente tiene miedo. Me preguntan siempre que lo digo como anécdota, que dicen, ¿cómo? Cuando digo que es en el Auditorio Nacional, me preguntan cómo tienen que ir vestidos. Digo, pues con que vengas vestidos ya vale, ya no hace falta nada.
Qué bueno, claro.
Claro que sí, no pasa claro, nada, claro. ¿No? Uh-huh. Y entonces, sobre todo para acercar la música a la gente. Y en este caso, pues imagínate el resultado cómo fue dirigir Mi Agüita Amarilla con Pablo Carbonell.
Me lo puedo imaginar, personas. No pude ir, pero puede ser fantástico, ¿no? Como resultó.
Espero que puedas venir al próximo porque lo vas
sí,
a
ver. Sí, claro.
Había gente claro. que se reía, sacaban lágrimas. O sea, fue lo que queremos, que pues que la gente lo disfrute, se ría, llore de emoción y luego encima pueda ayudar.
Y luego también has hecho, has estrenado varios documentales, ¿no?
Sí. Este año han sido varios documentales y varios cortos, además muy con todos con mensaje especial. Y pues mira, uno de los documentales que ahora pues, estábamos hablando recientemente ha sido el de 19, que es sobre, pues eso, imagínate a Belén Rueda, a Luis Tosar, a Lolita, cada uno hablando sobre cómo ha sido su experiencia en el confinamiento.
¿Cómo ha sido su experiencia contigo, no? Trabajando contigo. Sí.
Claro. O sea, su experiencia, ellos en su casa, en una cámara, o les ponían en una habitación oscura, todo en blanco y negro, en plan una fotografía súper bien cuidada, estaba dirigido por Javier Kuhn, y nada, pues entonces cuentan y cómo han vivido ellos el confinamiento, entonces la transición entre el testimonio de una persona y de otra, pues ahí la adornaba con una música.
Uh-huh. Y aquí está, parte de esa música. Ahí está. Oye, ¿qué planes tienes para el año 2024? Cuéntame.
Pues estoy muy contento.
A ver, Juan Antonio Simarro, cuéntanos.
Este mismo viernes pasado estrenamos ya el himno del Comité Olímpico Español, en la gala que hace todos los años el Comité Olímpico Español para felicitar a sus campeones, sus atletas que van a ir este año a las Olimpiadas. Entonces, pues casualmente en las Olimpiadas de París va a sonar mi música con el himno del Comité Olímpico Español, luego con la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica, que van a interpretar varias obras, y luego también con la Selección Nacional de Gimnasia Deportiva. Y además estoy escribiendo una ópera.
Esto es lo que yo veía como plato fuerte, he leído por ahí que estabas súper ilusionado con este trabajo y que estás trabajando durísimo con esta ópera, ¿no?
Sí, bueno, durísimo y feliz, o sea, las dos cosas, porque es como, o sea, si me quedo hasta las 7 de la mañana, de verdad que no me importa.
Bueno, no hay fama sin esfuerzo, ya sabes.
Es que es eso, hay una cosa que yo cambio, por ejemplo, hay una charla que cuento, que lo voy a mover mucho este año, porque me lo están pidiendo, que se llama Tu empresa es una orquesta. Entonces, ahí hago similitudes entre las cosas que pasan con una empresa y las cosas que pasan con una orquesta, ¿no? Para mejorar el resultado.
Sí.
Entonces, charla y concierto. Y hay un momento en el que cambio las palabras. Jugamos a cambiar las palabras y les explico que la diferencia entre tengo por puedo. Muchas veces decimos, es que tengo que quedarme hasta las 7 componiendo. Y yo digo, es que puedo quedarme hasta las 7 componiendo. Y el resultado, o sea, el hecho de quedarte hasta las 7 es el mismo. Pero la forma de afrontarlo es totalmente distinta. Incluso cuando tenemos que hacer comprar la compra, no tengo que hacer la compra, no, es puedo hacer la compra.
Claro, el tengo que, eso es la procrastinación española que es terrible. Tengo que hacer y luego nunca hace uno nada.
Claro,
tengo que dejar de fumar.
Sí, claro, sí. Es una obligación. Y en vez del tengo por el puedo, por ejemplo, o decimos, por ejemplo, yo explico lo de competencia o referencia. El otro día nos juntamos varios compositores de cine español y para mí es que no hay competencia, porque al revés, yo, para mí son una referencia. Es decir, es como si vas a hacer ejercicio, vas corriendo tú solo y viene una compañera tuya y corre contigo.
Ya,
pues
claro.
Llegaréis mejor y más lejos.
Eso es así, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues yo creo que, ese himno dedicado a los gimnastas que del que nos hablabas, yo creo que puede ser una manera de despedirnos estupenda, maravillosa, y de desearte lo mejor para ese año que está cabalgando ya, que viene hacia nosotros a toda velocidad, ¿no?
Feliz Navidad, feliz año, y espero que podamos coincidir en un concierto.
Ya.
Y que saco el escenario y todo, para que...
Oye, y de todas maneras, escucha otra cosita. Feliz cumpleaños, ¿no? Que...
Bueno, muchas gracias.
Yo espero, aunque tú no quieras que te regalen nada, a mí me parece que un regalillo va a caer seguro.
Bueno, sí, no, alguna cosa, porque mi madre y mis hermanas son unas regalonas, pero de verdad que pido...
Estoy pero de convencida. Verdad,
porque es que considero que tengo todo lo que necesito, que es vivir de la música, gente a la que quiero, y ya está. Y con eso me sobra todo.
Uh-huh. Bueno, entonces hemos dicho que nos vamos a ir... con esta pieza, ¿no? De la gimnasia, que tomaron la selección española de gimnasia rítmica,
sí,
como banda sonora.
Sí, tango para los amantes. ¿Mm? Y imagínate el resultado que, o sea, que fue. Esa es una versión que podéis escuchar con piano solo. También hay versión con piano, ¿ah? Guitarra española, violín, contrabajo, cajón flamenco.
Pues aquí la tienes. Aquí la tienes. Esta es ¿en qué estilo?
Tango para los amantes.
Sí, ¿en qué estilo la tenemos esta? ¿Con piano solo?
Ah, es que como justo empieza el piano solo, en las dos, ahora mismo es justo.
A ver.
A ver. Vale, eso es con toda la orquesta.
Un abrazo enorme.
Vale,
con toda la orquesta. Todos. Feliz cumpleaños. Gracias. Feliz
Muchas
Navidad.
Gracias.
Hasta luego. Bye. Adiós.
Radio 5, otros acentos.
Pues aquí llega José María Pascual, que también anda preparando ya fiestas, está en este
Son
ambiente, ¿no? Son las fechas. Llevas lotería ya, me imagino.
Muy poquita.
De Navidad. Bueno, pero llevas.
Poca.
Vaya, hombre. ¿Llevas? ¿Sí o no?
Algo llevo.
Bueno, si te toca ya nos invitarás a algo, José María.
Por
¿Qué
supuesto.
Nos traes? A ver. ¿Qué nos traes hoy? Una portada que parece... Espera, que la tenía al revés. No la veía bien. Que parece un libro para niños, ¿verdad?
Sí, ya creciditos. Se llama El mundo de las montañas. Está publicado por Editorial Nórdica. Es un libro de tapa dura, buen papel, 93 páginas. Texto y estupendas ilustraciones de Dieter Braun, alemán de Hamburgo. Que eso explica el comienzo del libro.
Bueno, y dime, ¿cómo empieza, José María?
Pues dice que donde nació no hay montañas. Todo es llano.
Claro, el norte de Alemania y más junto al mar, ¿no? Claro.
En su barrio, por lo visto, jugaban en lo que llamaban las montañas azules, unos cerros de lodo, así dice, al fondo de su calle. No conoció montañas de verdad hasta unas vacaciones en los Alpes. Abro comillas. De repente me sentí muy pequeño y nunca antes había podido mirar tan lejos.
Menudo descubrimiento, ¿eh? Como cuando los de tierra adentro ven el mar por primera vez. Sí.
Bueno, eso en el Quijote está, cuando Sancho y él llegan a Barcelona.
Es verdad. Bueno, venga, vamos al libro.
Pues el niño Dieter se hizo muchas preguntas en los Alpes, ya es mayor, ¿eh? Mm. ¿De qué está hecha una montaña? ¿Cómo se ha formado? ¿Quién vive en la cumbre? ¿El Yeti existe?
Bueno, y aquí están las respuestas en este libro, ¿sí?
Muchas. ¿Oh? Hay un poquito de geología, otro poquito de biología. Uh-huh. Habla y dibuja, pues, montañas que escupen fuego.
Volcanes.
Claro. Uh-huh. Habla de esquí, de escaladores. Hay cuevas, cascadas, animales como el rebeco, de Europa, de Asia.
Parecen monos, la verdad, ¿no? Parientes de las cabras. ¿Cómo brincan por los riscos? Mira.
Esta vez has sido tú quien ha evocado un momento de documental de la 2.
Sí, anda, anda. Venga, sigue, sigue.
Termina con un mapamundi a doble página en el que selecciona algunas grandes cimas. No puede ser más evocador. Everest, K2, el Kailas en los Himalayas, el Fuji en Japón, el Aconcagua en los Andes, el Kilimanjaro, tan especial ese monte.
¿Por qué especial, oye?
Pues es la montaña independiente más alta del mundo. Sobresale casi 5.000 metros por encima de la meseta que lo rodea.
No me extraña nada que se considere sagrada como tantas otras montañas, por otra parte, claro.
Y sagradas en más de un sentido, sí, en el de la vida. Leo de la página 49. No solo son rocas sin vida, sino que hasta lo alto de sus cimas están repletas de plantas y animales extraordinarios. Así que cada región montañosa constituye un organismo fascinante y en continua transformación de piedras, plantas y animales. Es una otra página doble donde dibuja, pues, hasta dónde llegan algunos animales en el Himalaya, en la cordillera más alta.
Por ejemplo, los que llegan más arriba serán los pájaros, entiendo, ¿no?
Espera, a ver. Lo miro. Grajo de pico amarillo, 8.000 metros. Ajá. Quebrantahuesos, casi, 7.800. Pero hay herbívoros en el Tíbet, como cierta gacela o el yak, ese bóvido lanudo, que pueden subir hasta los 6.000. Y se pueden ver zorros u osos a los 5.000.
Muy, muy arriba, ¿no?
También muy arriba, en América del Sur, los guanacos, artiodáctilos, que son familia de los camellos, dice, que también viven muy arriba. Son pues parientes suyos, las llamas, que utilizaban como animales de carga en el Imperio Inca, las alpacas.
Qué fina la lana de alpaca, ¿eh?
Y la de las vicuñas, que por cierto, sus incisivos inferiores crecen toda su vida.
¿Como en los roedores?
Supongo que será una adaptación para poder comer pastos muy duros. ¿Y cuál es la montaña más alta del mundo?
Mira, te conozco, José María, ¿eh? Esa pregunta viene con trampa, seguro, seguro. Ahora me vas a decir que no es el Everest.
Es que todo depende de cómo se mida. El volcán Chimborazo, en Ecuador, son 6.262 metros sobre el nivel del mar. Pero como la curvatura del planeta no es uniforme, pues su cumbre está más lejos del punto central del planeta que el Everest. Y luego está otro volcán, el Mauna Kea, en Hawái. Ese sube más de 10.000 metros desde su base bajo el océano, aunque desde el nivel del mar, pues son 4.200, que tampoco está mal.
Hombre, no, desde luego, qué barbaridad, 10 kilómetros.
Y añade el autor, ya saliendo de nuestro planeta, que en Marte, el Monte Olimpo, pasa de los 26 kilómetros.
Y ahí vamos a tener que terminar. Así que para saber más hay que leer el libro. Sí,
y disfrutar de las ilustraciones.
Ah, bueno, eso también.
El mundo de las montañas. Dieter Braun, Editorial Nórdica.
José María, gracias. Hasta la semana próxima.
Adiós.
En la azotea de la verdad, ella se peina el pelo como se peina una diosa sin necesidad de peo. Y yo la observo pendiente, que nada me la moleste, que la sonrisa en su boca perdure ahí para siempre.
Pues hemos despedido a José María Pascual. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Y ya saben que la semana próxima les esperamos, que será Nochebuena, por cierto. Así que si lo deciden y lo desean, aquí estamos en esta sintonía, Radio 5, Radio Nacional de España, otros acentos.
Suele coser leales a mis sueños, me ama como soy en libertad. Y ella sigue iluminando mi vida, celebrando mi suerte, amándome fuerte a todo lo que da el corazón pendiente, como fiera salvaje, como madre coraje. Como si aún fuera niño, llenándome la vida de amor. Me quiere igual si tengo un día rebelde o si tengo el corazón suave. Nunca me he sentido tan a salvo como dentro de un abrazo de mi madre. Y ella sigue iluminando mi vida, celebrando mi suerte.
doy fuerte a todo lo que da el corazón pendiente. Como fiera salvaje, como madre coraje, como si aún fuera niño llenándome la vida de amor. Zapatos que caminan recto, le pusiste cordones de hilo de respeto. Llevo la mochila llena de ilusiones, la saco a una en forma de canciones. Y tengo mil historias, madre, que nunca te conté. Y ella sigue.